Las 12 y 6 horas menos en Canarias. Aquí está Erick Frade, como el primer integrante de este Oasis de Libertad, de esta tertulia de los viernes en el Partidazo, en la cadena COPE y en Radio Marca. Y vamos a ir presentando al resto del equipo, a Tomás Guas. Hola, Tomás.
La Rañaga.
¿Qué tal, hombre?
Bien, ¿y vos?
Bien, 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 bien. Estamos aquí. Estaba Pedro Martín diciendo que tiene unas ganas de ver el Barça-Getafe que no se aguanta.
Sí, hombre, interesante.
¿Verdad?
Tengo que ver, ganas de ver todos los partidos.
Pero el Barça-Getafe que es el 14 de febrero.
No hay horarios, ese fin de semana no están todavía puestos los horarios.
Pues ese fin de semana.
Pues querido, como el Getafe sea el de hoy, tenemos lío, ¿eh?
Por esa fecha juega el Getafe con el Ajax también, ¿no?
También.
Un septiembre de la salida de San Valentín sería perfecto.
Hoy, por
eso, sí. Mira, pues oye, podía, el 14 es fin de semana. Es fin de semana.
14 es viernes, creo.
Viernes. No lo van a
poner. No, viernes no.
Viernes no lo van a
poner. Si quisieran descansar para Europa, podrían hacer.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hombre, ¿qué tal, don Joseba?
Bien, ¿y usted?
¿Qué tal
todo bien, por el sur de la península?
Muy bien, por el sur está la cosa bien, está la cosa en calma. Vuelve la Liga, afortunadamente.
Sí, señor.
Después de esta película de la Copa del Rey.
Sí.
Y vuelve a tomar protagonismo Javier Tebas. Espérate que me pongo de pie de nuevo para hablar de don Javier Tebas. Vuelve la Liga, que es lo que me gusta.
¿Te gustó la Supercopa, la final o no?
La Supercopa...
Sí, domingo pasado, Real Madrid, Atlético de Madrid, sí.
Bueno, lo puse durante varios ratos. Digo, esto no termina nunca, ¿no? No termina nunca. Terminé de ver mi serie, pero no termina nunca. Ya me quedé en los penaltis.
¿Qué estás viendo? ¿El secreto de Puente Viejo?
No, efectivamente. Una gran serie. Ya me quedé en los penaltis cuando Sergio hizo así con unas carreritas que hace. Digo, madre mía, verá, que la vamos a liar.
¿Todavía hay el secreto de Puente Viejo?
Sí, hombre, ¿sí? Ahí,
bajo demanda y todo ya, yo sé.
Sí, la Marquesa de los Visos, ha vuelto Doña Francisca.
No, yo es que...
Magnífico, es 11
que
años.
Yo sé de su existencia porque la ven mis suegros y yo creo que cuando mi hijo no había nacido ya existía esa serie.
Hombre, claro.
Yo creo que son unos
11. Iba a hacer 7 años, 11 años lleva eso.
Mira, no, te voy a decir una cosa. Yo la empecé a ver con mi suegra, pobrecilla, murió en el 2011.
Joder.
En el 2010, debe llevar 10 años bien buenos.
Yo veía
pero Raimundo Ulloa, a toda una gente magnífica de la España.
Yo veía Sortilegio.
Hay un par de series en Antena 3, justamente la que empieza
Sortilegio,
a las 4 y media, otra, El Secreto de Puente Viejo, a las 5 y media, que llevarán, yo qué sé, 12, un montón de años.
Magnífico.
Una empezó en Televisión Española y luego se la llevó a Antena 3.
¿Ah, sí?
Pero es la misma serie.
Sí.
Y llevan los dos.
Acacias.
No, Acacias no.
No, es Acacias.
Creo que Amar en tiempos revueltos se llamaba antes.
O Amar es para siempre.
Ayer es Amar para siempre.
Magnífico.
Amar es para siempre. Pero eso llevan ya 12.
Magnífico.
Esa incluso más que la otra.
¿Y tú cuál ves, Víctor? Sortilegios, has dicho.
Yo vi Sortilegios, sí. Sortilegios, de esta de. No sé si era. Cubana o algo de esto, sí. 1200 capítulos.
Ahora lo que se ha puesto muy de moda son las telenovelas turcas, ¿no?
Sí. ¿Era una telenovela turca?
Sí, creo que sí.
In Divinity.
Sí, no, lo más visto en la TDT suele ser una,
La vida de Arda Turán.
Una novela turca.
Esto como, te voy a decir una cosa, como
espectáculo.
Como Netflix se oriente y contrata a don Javier Tebas, ya lo va a abordar.
Bueno, vamos. Ya, es imparable.
Ya lo va a abordar.
Oye, hay un actor turco de telenovelas que es una superestrella, ¿no?
Sí.
Un tío así muy parecido a Sandokan. Así,
sí,
muy,
que estuvo
muy cachas,
por España, ¿no? Y que tenían que abrirle paso.
Sí, ¿no? Sí.
No se os olvide que hay varias series españolas que se ven en todos los lugares del mundo. O sea, que a nosotros nos sorprende igual. Que es,
está...
Claro, por eso digo, igual que nos sorprende que series turcas se ven aquí.
Sí.
Pero es que españolas se ven, algunas de ellas, en todo el mundo.
El Secreto de Puente Viejo se ve en Italia, y acordaros de cómo se llamaba el chico que jugó en el Sevilla, que vio con los Serrano, aprendió español.
Los Serrano, eso
iba. Jovetic.
Ese lo aprendió español
con
los Serrano. Sí,
cuidado, que los Serrano es una obra maestra, ¿eh?
Magnífica.
Vale.
Los Serrano que no está ni en 16 novenos, que es el formato habitual de las televisiones ahora.
16 novenos.
Está en 4 tercios y tienen que rellenar
la pantalla
de pie
si tengo que hablar de don Antonio Resine.
Ah, vale, también, vale. Ahora nos cuentas cómo tienes el corazón de cara al partido de mañana, Víctor. Germán Tobarro, un hombre liberado. Hola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bien,
oye,
¿tú?
Turco, Cholak.
Cholak.
Vaya golazo hizo ayer.
Y se le fue la idea.
Tira un cañito. Bueno, la criatura tiene que tener su punto también, porque es la pasión turca. Él es así, pero el gol es antológico. O sea,
bueno, por cierto, ¿has visto la celebración de Niom hoy?
Sí.
Bueno, se ha ido al lado equivocado.
Sí, pues bueno, la criatura estaba despistada.
Casi hace la vuelta al ruedo, ¿eh?
No voy a celebrar el gol porque he jugado en el Leganés, ha dicho... Y encima y estaba buscando allí a los suyos en la grada y estaba justo en el otro lado donde lo estaba celebrando. Y la
Oye, tenemos Joseba,
sí,
que saludar a dos buenos amigos,
a ver,
dos periodistas compañeros. Uno, Álex Centeno, de La Voz de Galicia.
Bueno,
el pasado fin de semana hizo un reportaje en La Voz.
¡Qué cosa más bonita!
Yo te lo he pasado.
Sí, no, la he leído entera. La he leído entera.
¿Lo leíste?
Sí, espectacular. Hacer un reportaje
sin ver, o sea, 24 horas, vivir la vida como un ciego, tiene mucho mérito. Pero además el cariño con el que nos trató al Oasis de Libertad, citándonos a todos y tal. Así que un beso muy grande para Centeno.
¡Mándamelo!
Pues mira, te lo voy a reenviar, Tomás, porque es, la verdad es que es espectacular. Además, qué experiencia tan, tan curiosa, ¿eh? Estar 24 horas sin ver.
Yo no lo soportaría.
Uf, tiene que ser complicado.
De verdad, ¿eh?
Tiene que ser complicado.
Yo no lo soportaría. Pues sí. Y luego Rodri Suárez, un queridísimo compañero, amigo mío también, que hoy ha recibido un premio, el premio Pérez Lujín. Era periodismo musical y le han dado el premio hoy y quería acordarme de él. Ah, bueno, así pues que mira qué bien empezamos hoy.
Pues sí, sí, empezamos con un tono...
¿Está contento hoy? ¿Está contento?
Sí, sí, ¿por qué será? Sí, sí, ¿por qué
cosa...
será?
Cuando las cosas salen bien, salen bien.
La cosa...
Se ha acabado ya con él, ¿no?
Vaya por Dios.
Tanta paz lleves como descanso.
Vale. Hoy no está Hugo Ballester, que nos ha pedido el día para ir ultimando los preparativos de la boda.
Pero si es en junio.
Ya, pero tenía que probar el menú o no sé qué.
Es una estafa.
Que si el menú, que si la noche de boda. Que tenía que probar,
para probar la noche
el
de boda
menú y la noche de boda.
Y las copas, ¿no?
Sí. Creo cambia este por el de la rotonda. Porque aquel iba a estar ocupado, entonces hizo el cambio.
Claro, claro.
Está bien.
Bueno, hay que probarlo todo.
Incorporamos que hace tiempo que no estaba Guille Uciano. Hola, Guille. Hombre, don Guille.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Qué tal, don Guille? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
Qué honor.
Se quita del medio.
Encantado de sustituir a Huguito.
Sí, se quita del medio, dice
Don Víctor. Guillén se quita del medio, sí, lleva varios viernes.
Ya sabéis que yo vengo siempre que me invitan.
Sí.
¿Te ha tocado un munchenglava de alguna cosa de esas hoy?
Sí, pues mira, lo has dicho sin querer y es así. Partido alemán y Oasis de Libertad, como los viejos tiempos.
Mira qué bien, pues, está bien, está bien. Y está aquí Juan Gato Lagato, ¿qué tal?
Buenas noches.
Muy buenas.
Con sueño, pero feliz porque está Salva Ballesta ya tiene equipo.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, el Algeciras.
Ah, no sabía nada.
Sí, sí, sí.
Yo tampoco.
Llámalo.
Noticia, ¿no? Para los amigos, oye, que empiecen a volar a currar, ¿no?
Bueno, muy bien.
Le voy a mandar un
mensaje. ¿Vas a ir de jefe de prensa a las Algeciras ahora? ¿O no?
Pues habrá que hablarlo.
Lo ha cogido muy malito.
Vamos y los dos.
Vamos los dos. No, yo sé lo que quiero proponer.
¿Qué?
Como tenemos aquí al hombre de Tebas, que es Víctor Fernández, yo quiero una candidatura de verdad por la España y el fútbol vivo que la represente Víctor Fernández. Nada de Quique Casillas y milongas de esas. No, Víctor Fernández. Para hacerlo posicionar.
¿Cómo el titular? ¿Cómo el título?
La España
por la España de fútbol vivo, ¿no?
Que vaya, Javier.
No, que vaya, claro.
Javier Teba.
No, tú.
Que espérate. La candidatura de Javier Teba, Bascal, Gato, Víctor Fernández.
No, serías el hombre de paz. Yo te he puesto a ti.
No, hay mucho progre en esa candidatura. No puede ser.
Como Cholac, todos zurdos.
Hay mucho progre. Mucho progre.
Oye, que has hablado de las series. Yo que en series españolas, la única que he seguido un poco es la de Cuéntame, sinceramente. Y tampoco con Londrina.
Pero Cuéntame sigue todavía, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que es la mejor, ¿eh? No he seguido todas las temporadas, pero me parece la mejor. Yo que veo más... Bueno, las pocas que he visto me gustan de otro estilo. Me gustan Hijos de la Anarquía, The Wire...
Ha salido temporada El Embarcadero en Movistar. Está muy bien.
Yo es que no tengo tiempo de ver series. No sé dónde saca la gente tiempo. Yo no tengo tiempo de ver series.
Eso habría que explicarlo. Debes tener otra vida para poder ver las series.
Yo es que he visto una, me ha acabado una, he empezado otra. Yo no
puedo. Hay gente que ve series, películas, lee libros.
Sí.
Le da tiempo todo.
En fin.
Bueno.
Víctor, ¿cómo tienes el corazón de cara al Real Madrid-Sevilla de mañana con la presencia de Julen Lopetegui en el banquillo del equipo hispalense?
Esa pregunta... Es obvia la respuesta, ¿no?
Resignado. Un corazón resignado.
Es que el Sevilla... No
¿Pero
sé,
competirá yo, o no competirá?
Claro, es que es mejor casi que ni vaya, ¿no?
¿Cuántos años lleva sin ganar en el Bernabéu?
Lleva 12 partidos. Los últimos 12 partidos son 12 derrotas.
12 derrotas.
Ya es una cosa...
Es verdad que el Sevilla en Madrid y en Barcelona luego no compite. En su casa
achica,
sí.
Se achica.
No, pero Guille, en el partido de día tampoco compitió, ¿eh? Que esperamos un Sevilla mejor y...
Bueno, pero estuvo el partido vivo.
En los últimos años, los equipos grandes y sobre todo los campos de los equipos grandes, los cuatro grandes, se la atragantan al Sevilla, incluso en los años exitosos del catedrático, de los títulos, pero es que ya lo del Bernabéu es que son 12 derrotas consecutivas. Allí va el tururú y le compite un partido al Sevilla. 12 derrotas consecutivas.
Y el balance de goles debe ser terrible, además.
12 derrotas consecutivas.
El Sevilla, en los cinco grandes equipos españoles, aparte del Sevilla, que son Madrid, Barça, Atlético Madrid, Valencia, Atleti y Bilbao, no gana en esos campos desde 2012, que ganó en Mestalla.
Asignatura pendiente.
¿En ninguno de esos campos?
En ninguno, pero es que creo que son tres empates y treinta y tanta derrotas.
8 años lleva sin ganar en ninguno de esos campos.
Sí, caray, sí. Una cosa,
porque pues dato... lleva 12 derrotas en el Bernabéu, pero en el Camp Nou más o menos. Claro. En San Mamés, en el nuevo San Mamés, ha perdido todo su partido de Liga. Ganó uno de UEFA y uno de Copa, pero en la Liga ha perdido todos. En Mestalla, ya te digo, no gana desde 2012 y en el campo del Atlético de Madrid ha empatado alguna vez, pero también hace tiempo.
Pues, que no gana. Este es el partido para que el Sevilla diga voy a por la Liga, ¿eh?
No, a mí te digo una cosa, yo hablaré yo de mí después de lo que siento de ese partido, pero es que a lo lejos oigo un ruido familiar. Oigo un ruido familiar.
Lo han subido en el avión. Para hacerle mañana el pasillo, ¿no? Le van a hacer pasillo, lo van a poner allí a...
¿Ah, sí? ¿Lo van a exponer mañana en el
avión? Lo han montado en el avión del Sevilla.
Saca Ramos que no juega. Pasillo,
vaya. Ah, esto es porque está Mel ya, ¿no? Hola, Mel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Qué tal?
¿Dónde estabas, Mel?
Pues estábamos repartiendo regalos por el mundo.
¿Por el mundo?
Claro, es nuestra época.
No sé cómo interpretar eso que acabas de decir.
Bueno, ya sabes tú, como quieras.
Amor. ¿Quieres donante o qué?
Sí. Dante y tomante.
Y gratis.
Pero lo de donante se acabó hace unos días, ¿no? ¿O sigues donando?
Sí, hombre, pero hay que reponerse. Ha habido que hacer muchas donaciones.
Joder, pero...
¿Te dieron el boquete de jamón después de cada donación o qué?
Se va turnando, ¿no? La información
de
Madrid.
Y un refresco.
Bueno, Real Madrid-Sevilla, mañana a las 4 de la tarde.
Donación.
A ver, vamos a escuchar otra vez a Zidane porque este mensaje hay que descifrarlo. Habla sobre la ausencia de Gareth Bale.
Hemos tenido algunos problemas. Bueno, no voy a hablar ahí de estas cosas porque siempre hay jugadores a quien le pasa algo, pero bueno, tú verás mañana cómo vamos a estar.
Hay jugadores a los que les pasa algo, tú verás mañana cómo vamos a estar. Mel, ¿qué quiere decir todo esto?
Bueno, yo primero hay que poner en situación. Esto no es una, esto es la sorpresa que a mí me ha dado y lo que me ha hecho pensar y que te he comentado esta tarde en la redacción. La pregunta que le hago es sobre Sergio Ramos y Karim Benzema. Él me dice, bueno, ya veremos, no te lo puedo decir ahora, tal y cual. Algo que tampoco entiendo porque luego a las 3 horas ha habido lista de convocados. Y sin quererlo y sin beberlo, introduce esta frase... que luego hablándolo con algún compañero dice, bueno, eso es que le ha pasado algo a alguien, porque no entendíamos a qué venía esa reflexión. A mí lo único que me cabe es sobre Gareth Bale o sobre James. Yo he preguntado si pasaba algo con Bale o con James, me dicen que absolutamente no. Entonces, si esto es algo que ha querido lanzar Zinedine Zidane, tiene, pues evidentemente, referente claro a Gareth Bale. Y si es sobre Gareth Bale... la ausencia de Gareth Bale. Hoy ha resuelto, por ejemplo, las dos dudas que había, que veníamos contando días atrás de Benzema y Sergio Ramos. Con Benzema sí y Sergio Ramos no. Ramos quería jugar, pero los médicos con ese esguince de grado 2 le han dicho a Zidane que era mejor no arriesgar. Eso. Y sin embargo, ha creado dos dudas con las sorpresas de las ausencias de Gareth Bale y de James. Insisto que la información que me llega al Real Madrid es que Bale no le pasa nada y que a James tampoco. Con lo cual, yo no entiendo muy bien ese extracto que ha introducido ahí cuando le he preguntado exactamente yo por Karim Benzema y por Sergio Ramos. Quiero entender que es por Gareth Bale. Y si es por Gareth Bale, evidentemente, salvo que nos hayan mentido y esté tocado, porque luego dice, claro, yo no voy a hablar algo del jugador, etcétera, etcétera.
Que no se puede porque no se puede informar de su situación
bueno,
médica.
Pero cuando tuvo la insuficiencia respiratoria sí hubo un parte, con lo cual a veces sí, a veces no. Con James tampoco hubo un parte.
¿Y lo autoriza?
En definitiva es todo un poquito, por eso te digo que ha introducido ahí una declaración un poco misteriosa para decir.
¿El tema mercado se descarta? ¿Que no tengan una salida?
Vamos a ver, yo con la baja de Gareth Bale para el partido de mañana solo veo tres opciones. Una, que él entienda que no está al 100% a pesar de haber trabajado durante toda la semana, que esté tocado o que haya sufrido algo durante el entrenamiento. También hay que decir que hoy ha comparecido ante los medios en sala de prensa Zidane casi 45 minutos más tarde de lo que hace habitualmente y estábamos pensando, bueno, pues a lo mejor es que está hablando con los médicos, con los jugadores, como comentamos ayer después del entrenamiento, decidirían si van o no Benzema o Ramos, o un castigo, porque algunos entienden que Gareth Bale, algunos piensan que Gareth Bale, el galés, se borró para ir a Arabia Saudí en esa Supercopa de España. Esas son las tres únicas opciones que me caben a mí con el tema de Gareth Bale.
Pues es una muesca más en el revólver de Gareth Bale, ¿eh?
Sí.
Está hasta el gorro porque es un cara dura.
Han pasado cosas.
Es un jeta. Mira, yo dije hace tiempo que Gareth Bale era un despojo. Y mucha gente, oh, ¿cómo dice? Despojo, por favor, qué insulto. Vamos a ver. Un despojo quiere decir que te degradas físicamente. Y este es un degradado. O sea, es que este muchacho, al margen de echarle una cara que se la aplasta, es que no puedes vivir permanentemente lesionado. Que si estoy, que si no estoy, que si compito, que si no compito, que si voy a este sitio, que si dejo de ir, que si me gusta el golf, que si no sé quién es el primer ministro, que si tal. No, es que no puede ser. Y Zidane, por muy buena persona que sea, llega un momento en el que dice, mire, estoy hasta el gorro de este señor. Y dijo hoy lo de Bale, como podría haber dicho cualquier otra barbaridad, porque está hasta las mismísimas narices de Gareth Bale.
Yo la pullita esa de Bale es un jeta. Siempre le pasa algo, lo interpreto como que ha sufrido alguna molestia y se ha querido quitar de en medio. No, su Guille, poca resistencia al dolor.
Pero no se refería, pero vamos a ver, yo es que no aumenta. Pero a ver si va a ser una cuestión del idioma. Es que yo he entendido como diciendo, siempre ocurre algo, como diciendo, pero siempre hay algún jugador que tiene algún problema. Es que yo no le veo ahí sentido a Bale.
Pero yo estoy con Bale. Apuntan una
dirección. Por eso,
sí, tiene pinta, sí.
Pero él señala, joder.
Sí, sí, no, claramente, además. Sibilinamente, o sea, al estilo Zidane. Pero la puya va implícita.
Para,
¿eh?
Lo que es Zidane es bastante explícito.
Quiero decir que nadie le ha preguntado por Gareth Bale en la rueda de prensa. O sea, insisto, la pregunta sobre Sergio Ramos y Karim Benzema.
Imagínate si le preguntas.
Pero escúchame, claro, de cabeza, lo que viene, que este es el momento cumbre de la temporada, que esto es partido de mañana, digáis lo que digáis, ya me opinaré yo, me parece dificilísimo para el Madrid, pero es un partido de máximo riesgo.
Tomá, vamos a dejar la broma.
No, ninguna broma. Un partido de mucho riesgo. Pero dicho lo cual,
mucho riesgo. Yo no he visto una cosa con menos riesgo para el Madrid que juega contra el Sevilla.
Yo te digo que
el riesgo es el conocido riesgo cero.
En 4 días en el derbi con el Atleti, con las asignaturas pendientes de toda la vida, viene la Champions. Si eso tienes a un futbolista como Gale metido en este tipo de directos que no sabes si es blanco o negro.
Mañana marca hasta Vinicius.
Complicada. Mañana va a empezar la coña, te lo digo rápido.
Mañana marca Vinicius y hasta Jovi puede marcar mañana también.
Va a empezar con el pasillo, bueno, que el pasillo es una cosa que
es verdad que hace pasillo, sí, el Sevilla, sí, ¿no?
Sí. Luego van a ofrecer la subida.
Qué elegancia, Víctor, qué elegancia la del Sevilla.
Claro, bueno,
eso lo sabrá Víctor. Saldrá Sergio Ramos, aunque no va, saldrá con la Supercopa, ¿no? Él.
Sí, sí, va a salir.
No debería ofrecerla porque eso es una cosa que hace cuando se ofrecen títulos. Lopetegui ha preparado una estrategia.
Ya, claro.
Sin Ramos, De Jong puede hacer hat-trick. Mañana un partido muy peligroso para el Madrid.
Bueno. Sin Terramo de yo.
Bueno, pues ya hablaremos. Así de la tarde.
No hace a Tri ni aunque me atenga a mí el palo.
Víctor, yo recuerdo una pancarta en el Bernabéu hace unos cuantos años en la que venía a decir algo así: se busca equipo digno para disputar derbi madrileño.
Sí,
como que
acuerdo.
El Atlético de Madrid ni comparecía, o sea, llevaba perdiendo la intemerata. Y un buen día se destapó la lata y mira tú ahora lo que le cuesta al Madrid meter
mano
al Atleti. A lo mejor el Sevilla mañana da el susto.
El Sevilla tiene bajas. Las del Madrid son Melchor, no juega Ramos, no juega Bale, no juega James, no juega Valverde. Bueno,
por lesión Asensio y Asar, por precaución Sergio Ramos para no arriesgar, por sanción Valverde y por decisión técnica, o vaya usted a saber por qué, Gareth Bale, James, Mariano y Odriozola. Solo hay 4 novedades respecto a la última lista de convocados para la final ante el Atlético de Madrid. Entran Nacho, Lucas Vázquez, Brahim y Karim Benzema.
Y el Sevilla, Víctor, que tiene también bajas...
Ocampos, sobre todo la
de Ocampos es la más importante. Pero creo que Jordán no llega tampoco, ¿no?
Tampoco. Tiene una muy importante, que es la de Ocampos. Ocampos no está y se va a notar. Jordán, con un golpe en la Copa del Rey, tampoco está. Es baja. Navas sí se ha recuperado. Y bueno, no viaja Chicharito, que se marcha a los Estados Unidos. Y el que sí entra en la lista es En-Nesyri.
¿Te ha gustado el fichaje de En-Nesyri?
Yo es que tengo mucha confianza. Se ha levantado en Sevilla un debate acerca del precio, ¿no? Entienden, hay una corriente de opinión que entiende que 20 millones de euros es un precio elevado por En-Nesyri.
Pero será por dinero.
Pero yo es que tengo mucha confianza en Monchi. Es decir, claro. a mí es que estas películas, es que hay algunos que se tiran la vida vendiendo películas y hojanas y no le ganan a nadie. Y otro que ganan un título y otro y otro y otro. Monchi tiene vice de levantar títulos y tiene continuamente que estar justificando cada una de las gestiones. No sé, es algo realmente asombroso. Yo
buen
creo
fútbol,
que Monchi...
Ahí me ha dejado los es que lo ha hecho en cuestión de horas, ¿eh?
Oye,
yo creo que Monchi... me lo ficho.
Ese título le dije yo al español el año pasado, a uno que me conozco y no quiero acordarme de él ni de su estampa, porque lo fichase al del Málaga. Se lo llevo el Leganés. Buen delantero.
A mí me gusta, pero es verdad que no parece lo que necesita el Sevilla, que es más un 9 de área, ¿no? Que remate lo que haya. Esto es un perfil que ya tenía, que viene bien, ¿eh? Yo por 20 euros también lo hubiera fichado, pero sigue faltando en el Sevilla un...
Pero que tenía ¿a quién te refiere?
No, pues un jugador de banda, no sé con quién compararlo de la plantilla actual, pero que no es un 9 rematador.
Pero la idea es ponerlo arriba, ¿eh? Sí, en principio la idea...
Este tiene pinta de que necesita espacio, ¿eh?
Sí, pues, la idea es ponerlo arriba.
Un tío alto, tiene zancada grande y es muy poderoso.
Hombre,
en la carrera.
El jugador tiene sus defectos, ¿no? El jugador tiene también es jugador de cables cruzados, pero claro, es que a eso se dedica Monchi, a apuntar al que tiene algo e intentar sacarle el máximo rendimiento, ¿no?
A mí me parece muy buen fichaje para el Sevilla, pero me parece mucho mayor el destrozo para el Leganés. Sí. O sea, yo creo que al Leganés le hace una avería, pero brutal. Sí, brutal. Pero
a ver qué hace ahora el Leganés, que tiene 20 kilos.
Como cuando os quitaron a Rivaldo, igual, Germán.
Tal cual.
Pero lo que dice Guille, que no es un perfil de goleador, que lo que le hace falta al Sevilla es gol.
Bueno, no le hemos visto tampoco jugar ahí en punta.
Es que Monchi entiende...
Es que Luke de Jong tiene gol, uno.
Monchi,
¿no?,
entiende que puede hacerlo. Claro, es que el Sevilla... Vamos a ver. Es que esto no se puede explicar todos los días porque lo voy a tener que pasar a limpio y lo voy a tener que mandar. Exactamente. Vamos a ver. Que el Sevilla no puede fichar a Cavani. A ver si nos enteramos. Que el Sevilla no puede fichar a Cavani. No tiene 50, 60 millones para firmar a un delantero que le garantice... No tiene. Entonces va por Ben Yedder, va por Luis Fabiano, va por Canute, jugadores que al parecer los hombres del fútbol internacional lo conocen. No lo conocen ni a nadie, más que Monchi.
Pero por ejemplo, ahora el Leganés, he leído que va a intentar Stuani, que tiene una cláusula de 20 millones, o Mariano. Esos sí que son 9 puros.
No, pero bueno, sí, pero te lo explico. Pero el Sevilla no puede firmar Stuani, porque el Sevilla vive
de venderlo después.
Guille, vive de darle recorrido al jugador, de comprar y vender, y sacar un rendimiento económico. Y de Mariano, voy a ser bueno.
Mira, 20 toco de cambio.
¿Cómo? Bueno, sí, también. Que iba a decir, nos han contado, Guas, por cierto, ahora que estamos hablando de fichajes, que el Español ha ofrecido 9 kilos por Adrián Barba, por el jugador del Rayo.
No es la primera vez que va por
y
él.
Y que el Rayo ha dicho que se remite a la cláusula de rescisión, que es de 10 millones, es decir, uno más.
A mí me encanta.
Joder, pero estáis de pasta bien, ¿eh?
Bueno, pero claro, es que el señor Chino se ha dado cuenta de que, claro, de que...
O se la gasta o...
Igual se ha hecho, se ha hecho con el 99.5% de las acciones del club, y entonces decirle, mire, Chino, es que si se va a otra segunda división... Hay un ejemplo muy claro, que fue el de Rodrigo. Rodrigo estuvo a punto del Atleti de pagar 60 millones de euros por él.
Sí.
Entre otras cosas porque fue campeón de Copa. Entonces, si tu equipo tiene que ser último y te va a la segunda división, todo, hasta la corona del escudo, se devalúa. En cambio, si tú dices, dígame, es que yo voy a hacer un equipo y voy a estar jugando en Europa y voy a tener aquí una pelea con el Wolverhampton, si me meto tal. Pero bueno, si es que estás, claro que tiene que gastar lo que no se ha gastado. Y lo gastó mal, porque el año pasado, os quiero recordar que es la inversión más grande que hizo el Español en su historia. Por Calero pagó 9 millones de euros. Entonces, claro, dices, pues mire, si es que esto no ha resultado...
Es que en el Valladolid tenía muy buena pinta, ¿eh?
Sí, claro, no, pero sí, por precio, le ha salido mejor o peor, pero quiero decirte que el Chino puso, pero no acertó. Claro. Sobre todo el
ataque. No, pero cuando tú vas y fichas a RDT es porque vaya...
Sí, pero
vas,
20 claro. kilazos has pagado sí, por RDT, ¿eh?
No, claro, pero... ahora, pues tienes que ir pasó mañana a Villarreal, coño, que es un campo muy complicado. Estás ahí con el agua al cuello, pero no tienes más remedio que hacerlo. Que también te digo otra cosa, a mí esto lo he dicho muchas veces. Y me llaman antiguo. A mí el mercado de verano, de invierno, no me gusta nada.
Nada.
Porque palma el pobre.
No, porque ahí vas a la desesperada. A ver si fichas algo que te saque de donde estás.
Si usted quiere el Nesir, le ficha
la permanencia.
Sí, vale. Pero escúchame, y alguno... Pero si vas fuera, me callo. Pero al Leganés le han metido en el hoyo.
Eso sí.
Sí,
claro, y entonces te digo, mire usted, yo es que si usted cree que el Nesir era el hombre, haberle fichado en mayo del año pasado. Ahora mismo vas ahí que dice, bueno, busque usted un delantero para el Leganés.
12:30, 11:30 en Canarias. Pablo Acebo, Cope Salamanca. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Las pistas,
sí que,
magnífico.
Sí que tenemos una serie. Esto hombre. Sí que es una serie, sí, una telenovela. Sí, muy buena.
Hombre.
Oye, te
hombre.
Voy a decir otra cosa. Va
esto
a ganar
lo estaba esperando yo.
¿Qué estabas esperando, Víctor?
Pues es lo que falta, Tomás. Eso ya es la guinda, ¿eh?
Vamos, 1-0 para unionistas y el pueblo ya se cae por aquí. Se cae en el manto.
Una locura.
La que está dando.
1-0, ¿dónde? 1-0, ¿dónde?
En las pistas.
En las pistas.
Esa es buena. Ahora mismo
está dando el periodismo capitalino con las pistas.
A estas horas, las pistas.
El periodismo capitalino no se ha acordado de la Copa del Rey. No se ha acordado de la Copa
bueno,
de la
cállese,
que
está hablando
Copa
uno
del
de
Rey.
Hombre,
no,
cállese.
Espérate, es que yo he entrado en el programa hoy para decir esto. El periodismo capitalino no ha hablado de la Copa del Rey y el periodismo capitalino se ha dedicado a decir que es magnífico, ¿no? Lo que ha hecho es la Federación, es extraordinario, ¿no? Lo que ha hecho la y ahora como ya está el Real Madrid en la copita del Rey que ha montado la Federación, pues ya hay un problema con las pistas. Este es el primer problema con las pistas. Adelante, Salamanca. Bueno,
pues hay que aclararte que el Real Madrid no solo no ha puesto ningún problema, sino
no
que ha puesto todo tipo de
no,
facilidad.
Claro, si no hemos dicho que el Madrid haya puesto algún problema.
No, perdona. Es que me parece a mí que vaya a tener que aprender todavía el
Oye,
diccionario. Yo he nombrado al Madrid.
Sí, ha entrado el Real Madrid en la Copa y ya...
Claro,
pero
yo he nombrado al Madrid, yo he dicho sí, que el periodismo... Sí, yo he dicho que el periodismo capitalino
como ha entrado
le da
el Madrid,
importancia claro. a los cambios de campo que ha habido en las dos primeras rondas. Claro. Porque ha entrado el Madrid, porque el Real Madrid tiene... Porque, no, claro, todo el Real Madrid, pero yo el Madrid, yo... Que yo del Madrid, vamos, que yo me pongo de pie con el Madrid. Que voy a tener que mandar un diccionario para que
vives de pie, Víctor, pues estás todo el día poniéndote claro. de pie. Pablo, ¿se va a jugar dónde?
Pistas.
Pues hasta ahora en las pistas. Hasta ahora. Bien. Ahora mismo Unionistas dice que se va a jugar en las pistas. Con 4.000 de aforo, que es lo que tienen las pistas, porque faltando esa licencia de actividad no se puede poner gradas supletorias, ni mucho menos. Lo que están tratando, y de hecho están todavía a estas horas, a estas 12:30 de la noche, están reunidos en el Ayuntamiento de Salamanca con el alcalde, a ver si pueden ampliar un poquito el aforo. Pero es que, claro, por un lado está el Ayuntamiento de Salamanca ahora reunido con Unionistas, y por otro lado está el Ayuntamiento de Villares de la Reina, que es donde está el suelo de las pistas, hablando con el Salamanca para que le dejen el Helmántico. O sea que, por eso te digo que hasta ahora en las pistas.
Pero si el Unionista no quiere ir al Helmántico bajo ningún concepto, ¿no?
Correctamente, pero es que los políticos sí. Entonces,
los políticos.
El alcalde decía que era de Unionistas.
Sí, sí, el alcalde es de Unionistas, el de Villares es de Unionistas. Y lo normal es que se juegue las pistas, porque es el campo de Unionistas, es lo normal. Ahora, si
Unionistas no se ha racializado.
Claro, pues si faltan estas licencias para poner todas estas historias, las gradas y tal, pues habrá que jugar con los 4.000. Habrá que jugar con los 4.000 que hay de serie en las pistas, y ahora mismo es lo que quiere Unionistas, y lo que Unionistas dice que va a pasar, que se va a jugar en las pistas con 4.000 el miércoles. Ahora mismo, a estas horas es la noticia.
Escucha, el Mántico descartado. Si no se juegan las pistas, ¿dónde se juega?
En las pistas.
En las pistas, porque claro. En el Bernabéu imposible,
sí,
según tengo entendido.
O sea, sí o sí.
La otra opción es el Helmántico. El Helmántico es lo que quieren los políticos. Pero es que Unionistas no quiere por bajo ningún concepto, porque es muy rival del Salamanca, no les quieren dar ni un duro y quieren jugar en su campo.
Pero los políticos, ¿qué tienen que ver? Pregunto, de verdad.
Bueno, pues tienen que ver, Víctor, por ejemplo, aunque el tema de la licencia viene de ahí. Al final ellos lo que están tratando de hacer es escurrir el bulto.
La licencia para colocar gradas supletorias.
No, la licencia de actividad para empezar.
Esa es la segunda parte.
Esto es un disparate de Rubiales, pero vamos, de dimensiones de Rubiales y del periodismo capitalino que aplaude también cualquier medida progre. Vamos a ver. Si la idea es jugar la Copa...
Es progre esta Copa del Rey, ¿no?
Esta Copa del Rey es progre, sí. Es la gran mentira, los progres... Los progres, sí, la gran mentira y después vivimos en un chalet. Vamos, esto es la gran mentira. Sí, exactamente. Vamos a ver, si esto es una copa pura, solidaria y del pueblo, pues vamos a ver, si toca en las pistas, pues hay que jugar las pistas porque esta es la esencia de
eso
la Copa
sí,
de Rubiales. Claro,
sí.
Es que yo no sé la vuelta que le están dando, no es que hay que poner nada, no hay que poner ninguna grada porque la Copa del Rey es así. Entonces, o se juega así la Copa del Rey, o que no jueguen más así la Copa del Rey, porque
pero
es que
la grada la quiere poner Unionista,
claro,
Víctor, no la quiere poner la Federación. La quiere
pero
poner
si es que, Unionista no puede poner ningún tipo de grada. Es que no deben poner ningún tipo de grada, porque es que entonces
porque no tiene
el
permiso.
Porque no tiene el permiso.
Claro, porque Ibiza lo ha puesto también.
Pero el problema es que
se ha echado el tiempo encima. Y
pero vamos a ver.
Pasa que esto parece un problema de Villarriba y de Villabajo. O sea, que se han enfrentado los dos.
Es que no se puede estar poniendo gradas supletorias cada 5 minutos. Mira, yo tengo un campo reglamentario de 2.000 aficionados. Juego la Copa Rey y usted juega con 2.000 aficionados.
No, pero
si puede jugar con 5.000 o con 8.000.
Eso es entendible. De siempre. Estadios pequeños han puesto grada suplente.
Básicamente aquí para que el equipo pequeño tenga mayores ingresos económicos.
Aquí la historia es que el ayuntamiento de Salamanca pues se ha perdido con ese tema, por eso quería jugar en el Helmántico, porque se sabía, y yo creo que en el consistorio lo sabían desde el minuto uno, que no había esa licencia de actividad, por lo tanto no se podían instalar gradas supletorias. Entonces, ¿cuál fue la primera idea? Jugar en el Helmántico, que tiene 18.000 espectadores, que ahí podría ir muchísima gente, pero Unionistas no quiere porque es del rival y no le quiere dar ni un duro. Perfecto, hasta ahí perfecto. Ahora bien, ahora la situación está en que el ayuntamiento de Salamanca tiene la patata caliente, pero es que el de Villares también. Entonces el de Villares está apretando al Salamanca para que les deje el Helmántico, y mientras el ayuntamiento de Salamanca apretando a Unionistas para
esto es
para
el camarote de los hermanos
y lo largo que está quedando el asunto este.
El ayuntamiento de Salamanca, se puede decir, Pablo, yo no lo sé, que perdió una oportunidad muy buena de hacerse con el Helmántico cuando costaba 1 millón de euros.
No, es que es así, Eri. Claro. Esto en 2013 desaparece la Unión Deportiva Salamanca, el estadio sale a
900.000 o por ahí.
Hacienda, y estaba valorado en 14 millones de euros. Como nadie lo coge, pues al final sale a subasta. Y en esa subasta el ayuntamiento de Salamanca dice que no va a comprar el Helmántico porque, bueno, no le interesaba en ese momento y no tenía dinero en ese momento. ¿Qué hace? Un inversor mexicano viene de fuera, Manuel Lobato, compra el estadio Helmántico, se hace también con el Salamanca, y ahora el Salamanca, que es el otro equipo de la ciudad, se ha hecho con el escudo de la Unión, se ha hecho con el himno, todo eso, está haciendo un proyecto continuista a través del filial de la extinta Unión Deportiva Salamanca, y juegan el Helmántico. Y luego está el Unionistas, que es el que va a jugar contra el Real Madrid, que es un proyecto total diferente, y entre los dos andan a palos. Entonces,
ya se ve, ya.
Pues así está. Es que el
ayuntamiento... Bueno, pues mañana nos cuentas a ver dónde se va a jugar. Espera un segundito, Vito, es que tengo que parar ya. Gracias, Pablo, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Chao.
Es alucinante que los políticos también quieran decidir dónde se juega un partido de Copa del Rey entre Unionistas y el Real Madrid, decía un oyente. Si lo he entendido bien, decía otro, el Real Madrid va a jugar en unas instalaciones sin licencia de actividad, teniendo el Helmántico a 50 metros. Madre mía. Fernando dice, a Bale no se le puede despedir por bajo rendimiento, yo lo hago eso en mi empresa y seguro que tendría consecuencias. En este sentido, Raúl también decía, Gareth Bale en la vida real duraría una semana en cualquier empresa, es intolerable que se vaya una vez del Real Madrid. No, hablando de series, dice Guillermo que en el Reino Unido e Irlanda, la serie de Netflix en lengua extranjera más vista es La Casa de Papel, y dice, por cierto, es muy divertido oírles decir el título tal y como suena en castellano. Y Adri decía que Resines es un espectáculo, para mí el mejor candidato posible a presidente de la federación. Y hemos recibido, Joseba, muchísimos mensajes, te lo digo en serio, muchísimos mensajes hablando de la rotonda. Carmen diciendo, por ejemplo, que necesito ir a ese programa ya, por favor. Oyentes diciendo que quieren ver, por ejemplo, a Yucatán paseando ahí con el caballo, montado a Vinicius.
Hay que abrir una...
Yucatán es el caballo,
Montado Vinicius.
Un perfil en Twitter y en Instagram con la rotonda.
Y por último, decía un oyente, en este sentido dice, yo el día de la rotonda pensaba ir por mi cuenta. No esperaba que organizaseis ningún tipo de control de aforo en la vía pública,
que
pero
no,
bueno,
que no está previsto.
Como sea, ahí me plantaré yo porque tengo muchas ganas de ver a mis ídolos del Oasis de Libertad.
Oye, me da un poco de palo, pero a ver si se nos va a ir de las manos. Esperadme todos un segundo.
Que
un
vaya Díaz Ayuso, es lo que yo quiero.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Llega MediaMark Haier, la marca número uno mundial en electrodomésticos con ofertas como esta. Combi Haier de 2 metros inox por 599 euros. Descubre la tecnología más avanzada en frío y lavado en tu tienda y en MediaMark.es.
Barato, me, ponte las botas. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
India, Cracovia, Vietnam, Bratislava, Egipto, Uzbekistán, Portugal, Nepal, Albania, Sicilia...
¿Pero
Vietnam?
¿Dónde vas?
A los 1000 y un viajes de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Tienen miles de destinos a precios increíbles.
Pero...
¡Sí, sí! 1000 y un viajes a precios increíbles. Corre a tu tienda Halcón Viajes o Viajes Ecuador, que solo dura hasta el 25 de enero.
Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla?
Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos.
Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina. Como un fantasma.
Las 12 y 42 horas menos en Canarias, tengo que reconocer que la curiosidad me está comiendo las entrañas.
Mato al gato.
¿Por qué quieres que vaya Díaz Ayuso a ese programa, Víctor?
Así yo también.
Explícate, Víctor.
Sí, sí, lo hemos hablado, Víctor, yo.
Díselo. Díaz Ayuso, para la gente que no lo sepa, es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí,
claro. Porque va a ser porque me gusta la muchacha, ¿no? Muy bien.
Oye, ha salido fenomenal.
Oye, claro, ¿qué quiere? ¿Qué quiere que diga? ¿Que me gusta su política?
Víctor, ¿sabes lo que pasa? ¿Te gusta su política?
¿Sabes lo que pasa, Víctor? Que hay unanimidad en el programa con lo de Díaz Ayuso. O sea,
hombre, claro.
Cabrón, la semana pasada dijiste que venía, tenía que ir a Almeida. Hombre,
lo complicado.
Almeida, la Ayuso, venga la Ayuso.
Claro, sí. Pero ¿qué Almeida? Cristina.
Vamos por
también.
El alcalde que venga que tiene que dar el permiso.
Yo soy Paco de Autoridades, tengo alguna idea también, ¿eh?
Claro. Va como presidenta de la comunidad de BI, ¿no? Para vigilar aquello.
Yo estoy seguro que si hacemos una petición oficial.
Que vaya la comunidad de Madrid. Ayuso.
Que venga la presidenta.
Sí, hombre.
Que venga la presidenta, que venga la presidenta.
Aquí por la derecha están pidiendo a Villacís también.
La teniente de alcalde.
Bueno, ya que estamos, venga todo.
Mucho, entonces sí que no vamos a caber.
Oye, también. Pero va a ser un programa...
Que se acerca arrimada también. Un
ese programa va a ser histórico. No se ha hecho en la radiodifusión de Madrid y del mundo una cosa así. Porque no va a venir una autoridad como la
presidenta. La presidenta tiene presidenta, que ir. Bueno, pues ya puesto que venga Mireia Borrás también, ¿no?
No, de todas formas, yo sabía... ¿Quién es Mireia Borrás? Arabia Saudí.
¿Habéis contemplado? Sí, estuvo ahí en la entrega de premios.
Por eso, porque vaya
raro. Pues si se la hice con tiempo, vendrá, seguro que vendrá.
Bueno, ya verás.
Van a pasar el oasis por obras.
¿Habéis contemplado que hay dos rotondas?
No, pero hay una que es genuina.
No.
La rotonda.
Para acceder a la residencia del Real Madrid, para acceder los jugadores del Real
Madrid. No, nosotros queremos la de la tele, la del AMA.
Estamos aguando el vino.
No, estamos... Yo, si queréis, no os doy información. Esto es información pura y dura. Hay dos formas de acceder y los jugadores utilizan indistintamente una que otra. Entonces,
a ver si vamos a poner el AMA.
Como va a haber tanta gente, va a haber posibilidad de hacerlo cada uno en una rotonda.
No, hombre, no.
En estéreo, lo hacemos en estéreo.
Tenemos que ir a
la de toda la vida entrando y está la
derecha. Por la que pase Sergio Ramos bajando la ventanilla y dándole al claxon, esa.
Cada día pasa
por eso. Qué espectáculo.
Eso cuando se lo cuente me va a mandar poco lejos. Bueno, escucha, y luego tampoco es cuestión de politizar el evento de la rotonda, o sea, hay autoridades que tienen que ir. El alcalde está claro.
¿Pero cómo va? ¿Qué
el alcalde de Díaz Ayuso?
El alcalde se puede quedar en su casa.
El alcalde tiene que venir porque se queda el permiso y además está en esta película y está informado.
Que delegue la teniente.
Hemos dicho que sí.
Tiene que estar representado el ayuntamiento y la comunidad.
Ha dicho Erifra con buen acierto, Villacís. Y Mireia Borrás también, que ya de paso, ¿no?
¿Quién es Mireia Borrás?
Concejala de Vox en el Congreso.
Concejal, sí, sí, será diputada en todo caso.
Diputada, perdón, diputada, da igual.
De Vox.
Sí, que venga, sí, yo, sí. Hasta,
da igual.
Hasta ahí vale, ¿no?
Sí, ¿Y del centro a la izquierda no va a venir nadie o qué?
Hombre,
si queréis sí. Yo llamo a Rufián, que venga.
Ah, pues mira, izquierda, mira, está bien, una buena mezcla. Si
sí, pero le ponemos en la otra rotonda, ¿no? A Rufián.
Claro, hacer un control revolutum ahí, cojonudo.
Vamos. Sí, vamos, sí. No sé qué. Que simplemente ir allí para hacer el Oasis de Libertad, pues estamos montando sí, aquí un quilombo, claro. No sé. Bueno,
habrá que llegar pastas, ¿no?
Real Madrid-Sevilla, ¿pasta?
Algunas pastitas, algunos churros, bueno, sí, algo, ¿eh?
Eso habrá que picar.
De eso corre a cuenta de la COPE, no hay problema. Y de Radio Marca.
Esto,
que también se con lo cual, esto, sí, que sí, se
sí. Esto no hay quien lo pare ya.
Hasta
muy
mañana, Mel.
De mañana.
Hasta
muy
mañana,
peligroso.
Mel. Gracias.
Bueno, una cosita solo para Germán, que ha dicho antes ¿sí? que lo de Gareth Bale le parecía un cara dura.
Un jeta.
Exactamente, Germán, como me lo definió uno de los últimos entrenadores que ha dirigido al Real Madrid.
¿Exactamente quién?
Un tipo inteligente ese.
Pero no era un fenómeno.
Exactamente
pero
quién.
Pero no era un fenómeno.
¿Pero quién te lo dijo, Mel?
Uno de los últimos entrenadores
puede ser Solari o puede ser Lopetegui o
Carlos.
Puede ser Benítez o puede ser
Benítez,
que puede ser cualquiera, quiero decir,
Rafa Benítez.
Uno de los últimos entrenadores, uno de los entrenadores que ha tenido el Real Madrid, que ha dirigido a Gareth Bale, definió al galés exactamente igual que lo ha hecho Germán Dovar.
Puede cualquiera que tenga más de una neurona te lo puede definir.
No hace falta ser entrenador del Madrid, ¿no?
Es que es así.
Hasta mañana, Mel, gracias.
Venga, hasta mañana.
Por noches. Cierto, el miércoles juega el Madrid en
las pistas.
Pistas, se supone. Y a finales de febrero ante el City y la Champions. Ha sido noticia la cena que hizo pública De San, la cena de la plantilla del City, con la supuesta presencia de un grupo de mujeres. Se la ha preguntado a Guardiola.
Yo lo sabía. Cuando tienen tiempo libre, cenan juntos, ya sea con el staff o ellos solos. Lo hacen a menudo. Lo sabía, sí, y eso me gusta. Cuando se juntan fuera de aquí, a veces en casa o en algún restaurante, como ha sido el caso, está genial.
Con el staff, en este caso.
Con el staff. Evidentemente, Guardiola no ha entrado a valorar si había mujeres o no había mujeres en esa cena, que me hace muy bien que no lo haga. Porque eso de que vaya un grupo de mujeres a la cena, pues muy bien, pues que vayan.
Oye, lo del Bunga Bunga, ¿qué es?
El Bunga Bunga es algo que hizo famoso Berlusconi, ¿no?
Sí, pero ¿en qué consiste? Invitaba modelos a su residencia.
¡Ay, niños!
Y ahí
no pero si
pasa.
Se puede explicar.
No,
es elegir especialmente los invitados.
Claro. Pues como las mamachichos, pero en Italia, ¿no?
Pero simplemente acto de presencia, ¿no? Quiere decir.
Bueno, eso ya...
Es lo que pasaba.
No, digo que la definición de Bunga Bunga es eso, la presencia de determinado género, ¿no?
Sin más. Sí,
vale. Sin más.
Ya está. Hasta ahí.
Vale. Ahora pregunta. No,
yo pregunto por curiosidad.
Pregunta cuántos de aquí querían ir a esas fiestas.
No, yo no.
¿Para qué?
Yo...
Si estamos mucho mejor en la rotonda,
sí,
¿verdad?
Sí, claro, si bien... Bueno, no, ya. Oye... La una casi no hemos hablado del líder.
Hombre, por favor.
Víctor.
Ahí está el líder,
El líder.
Guapo,
El Cádiz,
líder.
Que está ahí.
El líder, porque, por cierto, donde antes parecía todo oscuro, ahora parece todo claro. Donde había sombras, ahora hay luces. Y sí. Si antes no había intensidad, ahora ya la hay, se trabaja con ella. El sistema es innegociable. Es decir, que Quique Sánchez Flores está dando a los aficionados del Barça lo que quieren oír.
Si tengo que tomar una decisión, seguramente, entre lo que me dicta la realidad y lo que me dicta el corazón... Lo más probable es que me deje llevar por el corazón y que tome esas decisiones así. A mí siempre me gusta que mi equipo juegue bien, porque es la única manera que yo me vaya satisfecho a casa. Porque yo un día vamos a ganar 1-0 y no hemos merecido ganar, y me voy a ir contento por los 3 puntos porque sé que la mayor parte de la gente va a estar tranquila y satisfecha. Pero yo me iré para casa de mala leche, porque si tú haces las cosas bien siempre tendrás más posibilidades de ganar, está claro. Todo lo que se ha hablado de Messi, de todo, uno está de acuerdo, porque además el nivel de incidencia que tiene en todos los partidos es tremendo. Eso no lo ha tenido ningún grandísimo jugador a lo largo de la historia del fútbol, por lo menos de los que yo he visto. Pero realmente es un jugador que no hay que decirle nada, porque ya le ves entrenar y le ves lo tremendamente competitivo que es. Es inexplicable a veces, pero es maravilloso, claro. Llevaba una semana que todo el mundo me estaba diciendo, vas a ir al Barça. Y yo siempre les decía a todos, escuchadme, es imposible que yo vaya al Barça. No tengo currículum, tengo 4 años solamente, o 6, o 10, con los del Lugo, que mis equipos solamente han jugado bien al fútbol. La inmensa mayoría no es suficiente, no vale.
Declaraciones de Quique Setién, no Quique Sánchez Flores, como he dicho anteriormente, a Barça Televisión. Joan Bayori, Cope Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, viéndolo desde fuera, da la sensación de que ha habido un cambio radical en el Barça. De que ya se ve todo desde otra perspectiva, desde otro color.
Sí, desde fuera y desde dentro un poco también esa es la sensación, ¿no? La gente, la verdad es que está con muchas ganas de que llegue el domingo para ir al estadio o ver el partido por la tele y ver cómo arranca este Barça, nuevo Barça, entre comillas, de Quique Setién. En muy pocos días hemos pasado de un mosqueo tremendo por las formas como fue destituido Valverde, con esa sensación que había de improvisación o de mala planificación a la hora de elegir el sustituto, esa sensación de que el tiro podía haber salido por cualquier lado, pero bueno, al final el elegido fue Quique Setién, o ha sido Quique Setién. Y ahora mismo lo que yo te diría es que hay sobre todo ilusión, porque gusta Setién, gusta su mensaje, gusta su idea, hay ganas de ver cómo arranca el equipo. Hemos visto a los jugadores imágenes y fotografías. Hay que decir que es verdad que son las imágenes y las fotografías que filtra el club, pero bueno, se ve al equipo trabajar con intensidad, buenas caras en los entrenamientos, Quique Setién participando en los rondos, y sí que tenemos la sensación como de punto y aparte en la temporada, ¿no?
¿Se sabe algo de los planes deportivos de Quique para el domingo o todavía nada?
Bueno, todavía es pronto. Hay muchas incógnitas. Hay que ver primero qué dibujo, qué sistema elige, porque él a lo largo de su trayectoria ha utilizado distintos sistemas. Yo creo que de entrada va a mantener el 4-3-3, que es el sistema típico del Barça en las últimas temporadas. En defensa yo creo que no va a tocar nada. En el centro del campo la gran duda es si se va a atrever ya de entrada a meter a Riqui Puig, que ha entrado, es el cambio más significativo totalmente en dinámica del primer equipo con la llegada de Setién. Además hay que recordar que para el partido del domingo es baja por sanción De Jong. Y después arriba la otra incógnita es a quién va a utilizar de delantero centro en ausencia de Suárez. Lo puede hacer Griezmann, lo puede hacer Messi, lo puede hacer Ansu Fati. Pero estamos todos un poco pendientes de qué es lo que va a hacer Quique Setién el domingo. En esa entrevista que hemos escuchado a Barça TV, que fue grabada, por cierto, me decían el miércoles, habla mucho de filosofía, habla mucho de sus sensaciones y no despeja ninguna incógnita en lo deportivo. Mañana, que va a hacer rueda de prensa después del entrenamiento, mañana el equipo entrena a las 11 de la mañana, se le van a poder preguntar más cosas y vamos a ver si da alguna pista.
Muy bien, pues mañana nos cuentas. Gracias. Por cierto, que Víctor Font ha dicho que Xavi es la piedra angular de su proyecto, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya cuando hace un año se presentó en Sociedad, ya sacó la bandera de Xavi como pieza angular de su proyecto. Hoy ha concedido una entrevista a Efe y ahí lo ha repetido. Ha dicho que tiene con él una relación de amistad y que tiene contacto casi diario con él. Va a ser su gran apuesta, su gran baza de cara a las elecciones previstas en principio para el verano del 2021. También ha dicho en esa entrevista que le ilusiona Quique Setién, porque es un cruyffista radical y que va a ir al campo con ilusión y esperanza, y le ha dado un palo a la junta directiva. Ha dicho que la gestión que ha hecho la directiva del relevo de Valverde ha sido lamentable, una falta de respeto para Valverde, y que toda esta movida en los últimos días lo que hace evidente es que en esta junta no hay proyecto y que todo es improvisación, ha dicho Víctor Font.
Muy bien, gracias, Joan, hasta mañana.
Hasta mañana.
¿Os sorprende como a mí la metamorfosis que ha sufrido el Barça? ¿O todo lo que rodea al Barça en las últimas horas con la llegada que se tiene?
No, pero don Joseba, disculpe que interrumpa, como vamos a ver, es que las gilipolleces en van creciendo, vamos a ver. Buenas caras, alegría, se está entrenando con intensidad, ahora se entrena con balón. Pero ya el periodismo debería pararse un poco. Es que esta es la misma gilipollez que decimos con el entrenador que sea y con el equipo que sea. Es que son tópicos. O sea, buenas caras. O sea, que Messi iba con Valverde con mala cara y ayer iba con buena cara.
No, porque públicamente es el que más la ha defendido a Valverde, precisamente.
Es que con Valverde no se entraba con intensidad y no se entraba con balón.
Por eso digo, a mí es que me sorprende mucho.
Yo creo que son películas del periodismo.
Yo creo que es un cliché.
Claro.
Hay que ser curioso siempre.
Eso no cree nadie.
Hace mucho buena cena con Valverde. Claro. Y parece que la cena era la cena de los enemigos, o sea, malas caras, no sé qué era la cena.
Y ahora ponen unas músicas, músicas en el vestuario.
Parecía la fiesta de Bunga Bunga, vamos, la cena.
No, hombre, pero eso, además de que eso que lo lleváis a la anécdota y es verdad, y a la caricatura,
¿no? Tomás.
Hay un sector, el barcelonismo y el periodismo barcelonista, en el que todo lo que sea cruifismo, guardiolismo, tiene una carta de naturaleza que se acaba los problemas.
Sí, pero.
Entonces, luego después
hay que demostrarlo,
salir.
¿No? Eso claro, hay que demostrarlo, claro.
Claro, aquí, no te me avances. Tienes que salir, hacerlo bien, ganar, gustar, claro, perfecto. Oiga, que tiene todos los argumentos el Barcelona.
Claro, y es que además el fútbol es diferente y los jugadores son diferentes.
Claro, claro. Ahora, la llegada de Quique Setién no la tuvo nunca Valverde, porque este señor está en la línea de esa gente que domina esto, que es los meadores de colonia oficiales, para entendernos. Esto le gusta maravillosamente. Bueno, claro. Oiga, pues, mucha suerte
de Quique Setién.
Valverde tenía otra idea del fútbol y de la vida diferente a este, claro. y siempre fue un hombre contestado. Siempre. ¿Por qué? Claro. Porque lo que gusta es otra cosa.
Pero yo no creo que
señor,
sea...
El Quique Setién está imbuido fanáticamente, como ha dicho no sé quién, del cruifismo, y para ese sector de gente es como una especie la representación, la vuelta de Cruyff a la tierra. Pues es así.
Pero si
es que y está, lo va a tener mucho más
Pero si hasta el propio Quique Setién, al margen de lo que él piense el método en el que él confíe, si él es el primero que reconoce que yo llevo, he estado 10 años entrenando. O sea, he traído al Lugo, claro, a Las Palmas y al Betis. Ya está ahí.
Pero yo no creo que sea cosa del periodismo.
¿Qué dices, Guille? A ver.
No creo que sea cosa del periodismo, como dice Víctor. Es Quique Setién, que ha mandado algunos mensajes que han gustado a la gente. Ha subido a Ricky Puig a la primera plantilla. Ha dicho que no le vale con ganar, sino que quiere jugar bien. Que luego todo eso sea populismo y que haya que transformarlo.
No es lo que gusta, Guille, ¿eh?
Por eso, pero que eso hay que reflejarlo en el campo. Claro, pero los primeros mensajes han calado bien en la afición, se ha llevado a la plantilla a cenar.
Pero los primeros mensajes, Guille, ¿cuáles son?
Y ahora, el verde, ¿qué es lo que cuenta?
Pero que no son del periodismo, que son de Setién hacia
la grada. Que el periodismo no puede entrar a los entrenamientos. Dice que hay unas alegrías y unas buenas caras. Y que ahora se entrena con balón y con una gran intensidad. Pero vamos a ver, con Valverde, que yo que era una trinchera, Vietnam era aquello.
Pero yo creo que con Valverde estaba la situación tensa porque la gente...
Pongo yo con una gorra mañana a entrenar al Madrid y me dicen, hay un gran ambiente y se entrena con balón. Y Sergio Ramos le ha dicho al técnico, ahora sí, técnico.
A Valverde nunca se le perdonó ni lo de Roma ni lo de Anfield. Y según mi opinión, era un muerto.
Pero eso es otra historia.
Guille, de antes. Valverde llega y Valverde no forma parte de esa familia.
Forma parte de, claro.
Había una predisposición del barcelonismo a este cambio evidente. Dicho esto... No deja de ser el tercer plato, porque primero Xavi dice no, luego Koeman dice no, y luego le toca a Quique Setién, que ojalá le vaya muy bien, y que además creo, Pochettino también, o sea, cuarto plato ya, ojalá le vaya muy bien, que creo que lo puede hacer muy bien también, porque es un tío que encaja en esa filosofía.
Bueno, no lo sé,
pero lo que ha hecho la directiva del Barça, Víctor, es
no lo sabemos, vergüenza. pero no sabemos si va a encajar o no, porque ha entrenado al Lugo, a Las Palmas, y una temporada bien al Betis, en cuanto a teoría,
por supuesto, pero Imanol Alguacil encajaría perfectamente en esa filosofía. Si tú ves jugar a la Real ahora mismo, dices...
Claro, y los coge abajo y los pone a jugar y juegan bien.
Pero haciéndolo tan mal, escúchame, si es que el Barça viene a ganar dos ligas con Valverde y una Copa del Rey.
Es estética. Claro.
Y la que no ganó, jugó la final, ¿eh?
Bueno, pero claro, es que además otra cosa, jugando a lo Cruyff o jugando a lo, yo qué sé, con el equipo que tiene el Barça, lo normal es que gane.
No, ganando como está ganando Guas, ahora ya se ha convertido en una cuestión estética. Y yo solo voy a decir una cosa. Entre el Barça de Cruyff en el Dream Team, que tocó el cielo en el 92, y el Barça de Guardiola, pasaron 16 años.
Sí, señor.
¿Qué quiero decir con esto? Que esto son generaciones que te vienen, te salen, se te solapan. Y esto no es venga.
Y hubo de todo. Claro. Estuvo Van Gaal, estuvo Antic, estuvieron de todo.
Bogarde, claro. Y Davis.
Pero luego hay muchas cosas. Porque mira, es verdad que ahora todo está viento a favor. Yo comparto lo que dice un poco Víctor, porque al final es eso. Es ese viento a favor y todo se ensalza. Y ahora todo es maravilloso.
Claro, sí, por eso precisamente estoy diciendo que a mí me está sorprendiendo mucho la metamorfosis.
Bueno, quizás hacía falta. Pero también, cuando vengan malas, que vendrán malas a Setién también, a ver cómo aguanta. Porque lo que aguantaba Valverde con un estoicismo brutal. Yo ahí parece que es un tío que le ha perdido la compostura.
Ya te lo han dicho, Chato. Juan, te han dicho que si prefieren perder jugando bien.
Bueno,
eso es el mensaje es ese. Oye, me parece muy bien que haya mucha gente.
Bueno, ahora hay muchos
temas.
Ahora hay muchos temas que yo estoy pendiente de Quique Setién, que hablaba del carácter del andaluz. Eso lo hablaba Quique Setién.
Yo te digo una cosa.
Ahora hay muchos temas interesantes, ¿no? En Barcelona puedes perder
si juegas bien y tal, no sé qué.
De muchas cosas. Ahora vamos a ver hasta qué punto vale la respuesta.
Tiene un crédito. Por el gusto de mucha gente con influencia en el Barcelona y el barcelonismo, que por la manera de entender el fútbol y la vida, coño, que el otro no tuvo, Valverde no tuvo ese crédito nunca. Siempre fue un tipo sospechoso. Pero y la junta como directiva. Todos... Y la junta
pero
directiva,
como
te repito,
todos, Tomás, va a depender de los resultados.
Hombre, naturalmente, pero Germán, que lo normal es que le vaya bien.
Sí, pero claro, joder, hay que tener en cuenta que coge al equipo
no,
líder de la liga
resultados,
claro,
no,
porque, y claro, habiendo pasado ver, primero de la Champions, claro, ¿eh?
Porque y te has de arrimar. Sí,
claro, y como máximo puedes igualarlo. Que termine totalmente la segunda vuelta estando donde estás ahora.
Pero si no ganas la liga ni la Champions, aunque llegues a semifinales de Champions y quedes segundo en liga, es un fracaso.
No, es un fracaso.
Juegue como juegue.
No es un fracaso.
No, que va.
Yo creo que no es un... A ver, yo
si
creo
el Barça
que
no gana títulos, es un fracaso.
Pero vamos, es que gana uno. En eso también somos un poco...
Vamos, pero a es que una cosa. El Barça y el Madrid parten cada temporada con la obligación
pero es que gana uno,
un
tío.
Título.
Pero es
que gana claro uno. Que gana uno.
Claro
que gana uno. Sí, por eso nadie se le ha crucificado en las últimas campañas.
Lo extrapolas a Valverde y parece que su paso por el Barça ha sido un fracaso.
Un fracaso.
Valverde ha ganado.
Tiene las dos ligas.
Exacto. Valverde ha ganado. Bueno, y ha ganado la competición. Ha ganado la competición más complicada, porque claro, la liga es mucho más complicada que la Champions.
Había un tuit el otro día, que no sé quién que lo leyó, que me ha quedado para la vida, que dice, han echado al único que no hizo el gilipollas en el córner del Liverpool.
Es verdad, sí, es verdad.
Eso no se puede definir mejor.
La Biblia, ahora tú dices, la Biblia, Tomás.
Hay quien dentro de un ambiente, pues esta forma parte de ese ambiente y está muy convencido de ello, que aquí que se tienen, y el otro pues no cayó bien nunca. Por eso me extraña a mí, me extraña que en toda esa terna apareciera Koeman y Pochettino. Sensación de que esa junta directiva otra serie de indocumentados, claro, porque
tiene
si
el
sabe,
listón alto, tiene el listón alto porque tiene que ganar y jugar bien, porque si gana, claro, pero no juega bien, normal. Está como Valverde
lo
y
tenía
si
alto
juega
y se lo
bien,
ha subido
pero
medio
no gana,
metro.
Claro, hay un punto, Guille, un punto supremacista de que lo mío, esto es lo bueno y tal, lo demás es una mierda. Bueno, pues claro, por lo demás es una mierda, pues gana. El señor Klopp no juega bien, el Liverpool.
Que es jugar bien, es que está otra película de Podemos, que es jugar bien.
Claro.
Que es jugar bien. Jugar
el
bien,
Liverpool, ¿qué? ¿No? El Liverpool juega bien, ¿no?
Claro.
¿O no?
Es que de todas formas es un debate un poco ridículo, porque ¿quién no quiere jugar bien?
Claro, todo el mundo.
¿Pero qué es jugar bien?
Sí, sí, pero escucha.
Cada uno a su estilo, pero jugar bien.
¿Qué es jugar bien?
Está muy bien, pero tienes que ganar. Déjate, que lo tienes que hacer
claro,
ganar. Tío, si es que es así.
No, o sea, jugar bien y ganar, claro.
Sí, sí, pero
escucha, es que es la fórmula perfecta. Sí, jugar claro, bien y ganar.
Claro, claro. Pero hay que jugar bien, don Joseba.
Y hay que distinguir entre jugar bien o jugar bonito, que es diferente. Jugar bien es equilibrar la defensa y el ataque y ganar. Y jugar bonito es dar espectáculo y palmar. Eso es jugar bonito. O sea, vamos a pasarlo estupendo, como si fuera un rondo, pim, pam, pam. A lo mejor perdemos 1-3, pero es que jugamos muy bonito. Pero eso no vale.
Hombre, es que hay muchos matices en todo eso. Tener el balón ya no supone jugar bien. Y dar 800 pases y tener el 82% de la posesión no quiere decir que juegues bien.
Eso con España nos aburría en algunas fases de...
Totalmente. Y con Guardiola. En los últimos años de Guardiola también se puso en... El debate era muy cerrado en torno a eso.
Al que le guste, yo... Para mí el Getafe, que es la antítesis Bordalás de ese tiempo por muchas cosas, para mí el Getafe juega muy bien al fútbol.
Muy bien, claro.
Efectivamente.
Por
ejemplo, Pepe Bordalás para mí juega muy bien
y
al
Bordalás
fútbol.
Aquí claro, se declaró cruyffista. Se declaró claro. Cruyffista. Lo que pasa es que a micrófono cerrado te dice, soy cruyffista, pero no soy tonto. Claro. Sé que hay cosas que no se pueden hacer con las plantillas que me caen a mí las manos.
Sería cruyffista en el Barça, en la plantilla del Barça, claro.
El mismo Guardiola te ha dicho que tener la portería no va a ningún lado y que lo tienes que tener es mirando la portería. Y a contrario, claro. Pues normal, coño, si juegas como un parabrisas que decía no sé quién, es un coñazo. Claro. Ahora, si vas para adelante, pues le digo, yo tengo la pelota y además estoy presionando al tío en su área y remato 40 veces, oiga, eso es cojonudo.
Gato, no, no,
no ha entrado en la demagogia este del tiki-taka, me da miedo.
¿Don Guillén?
Don Guillén, sí,
no,
don Guillén ha entrado en la demagogia del tiki-taka.
No, pero sí
lo he dicho, Víctor, que
mito,
tiene...
¿eh?
Tiene que ganar y jugar bien, porque si no gana,
sí, sí,
por muy bien que juegue, va a estar por debajo de Valverde.
Valverde sí, es el tercer entrenador en la historia que le despiden de un equipo siendo líder. Primero fue un uruguayo que en los años 50 en el Madrid, Enrique Fernández,
sí,
que también fue entrenador del Barça.
Sí.
Y luego Antich. Antich, por ejemplo, empezó la Liga 91-92, el mejor comienzo de la historia hasta ese momento. 12 victorias, un empate. Y 6 jornadas después le echaron. La jornada 19 como ahora. Y recuerdo que Valverde, de 95 jornadas con el Barça, ha sido líder en 80. Es decir, es el periodo más dominante de cualquier equipo en la historia de Primera División en 2 años y medio.
Sí, sí, pero vamos a jugar bien, Ivo.
Es que, claro, Valverde ha sido líder en el 84% de la jornada.
95-80. Lo dijiste el otro día,
y en Champions,
claro.
Pedro, solo perdió los dos partidos famosos. Vale.
Pero está claro
que pesa mucho, Guille.
Pero está claro que el juego del Barça de Valverde no ha conectado. No ha conectado por lo que sea.
Ahora, Colonia,
sí, sí.
Eso es.
Y ahora, claro, el problema para el entrenador que le ha sustituido es llegar a eso.
Claro.
A ver si lo consigue, porque es que ha puesto el listón muy alto.
Claro, Pedro, es lo que comentábamos
antes.
Claro,
eso
es que
con los jugadores de ahora.
Claro, no basta con jugar bonito, es que con estos mismos futbolistas tiene que ganar títulos. O sea, no basta con jugar bonito. Si no gana nada, fracasa.
Es que el Madrid,
porque su antecesor lo ganó.
Madrid, por ejemplo, despidió a Antic y luego no ganó la Liga.
Sí, es verdad.
La perdió en Tenerife.
La primera de Tenerife, sí.
Además, esto es una película que a mí me venden porque si no ganan, dicen, es que a mí la victoria es una gran mentira. A mí lo que me interesa es jugar bien, ¿no? Siempre tienen excusa, porque cuando empiezan con el tiki-taka y no ganan, dicen, pero hemos tocado la pelota, ¿no? Es una película que
bueno,
no se la creen
quien
nada más
diga eso
que los
es un
cuatro.
Enajenado, ¿eh?
Bueno, pues lo
hay muchos, ¿eh?
Hay muchos.
Todo el mundo quiere ganar.
Y luego Quique se encuentra con un déficit importante. Es que no tiene 9, ¿eh?
Está bien.
Y cuidado, sí, ¿eh? Correcto. La presencia de Luis Suárez en el Barça, sí, ojo, pues, ¿eh? Sí. Y vas a estar 4, bueno, vas a estar ya prácticamente.
Sí, pero es un ejemplo. Pero al final, el guiño que le ha hecho a Ricky Puig, que le ha llevado a la cena, sé qué, y la gente está como loca.
Joder, pero le ha llevado una cena a Ricky Puig.
Sí, no, pero lo primero que hizo en el entrenamiento fue dirigirse a él, no sé qué. Entonces la gente está ya encantada.
Valverde puso a Ansu Fati con 16 años.
Claro, claro.
Pero eso ya, a Prejito, ya la gente se ha olvidado de eso.
Bueno, sí, hombre, pero lo hizo. Y este sí lo hace, ¿verdad? Y los niños de la cantera sabemos que dependen de que haya un tío que se la juegue con ellos. Claro. Y esos chicos juegan bien, ¿eh? Pues tanto el uno como el otro.
Vamos a ir terminando con las preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, a Germán Dobarro, tras la salida de Carmelo del Pozo, ¿es el Deportivo ahora candidato a ganar la Liga Smart Bank?
Incluso la Champions.
La Liga no, pero por muy poco no va a llegar al playoff.
9 de 9 lleva, ¿eh?
Claro, lleva 9 de 9.
Hoy, por cierto, tenemos un partido. Quedamos en Vamos, por cierto, el domingo. El Depor Cádiz.
Sí, Depor Cádiz.
Cuidado, ¿eh?
¿A qué hora es?
A las 4 de la tarde.
Las 4.
Ah, magnífica hora.
Ese lo ves, ¿no, Víctor?
Sí, porque es un partido. Veo mi Betis, quedo a 4 y a las 4 veo el Depor Cádiz. Perfecto.
El objetivo del Depor. Date cuenta que han cogido al Depor muerto. O sea, pero muerto. Enterrado 14 metros bajo tierra. Pero este Depor, que ya está sacando la cabeza y ya es penúltimo, ya ha escalado una posición.
¿Qué tiene que hacer, Germán? ¿Qué tiene
que hacer? Acabar en mitad de tabla. En mitad de tabla. Pero por poco no alcanza la sexta plaza. Si este cambio se produce hace 2 meses, te digo yo que juega el play.
¿Pero qué? ¿Ganando todo?
Como no, si no necesita ganar todo. El Depor ahora con ganar 8 partidos está salvado.
Ha metido la directa y a ver dónde para. Bueno, el domingo es una muy buena prueba de fuego, ¿eh?
Sí, sin duda. A las 2, el Betis. A las 4, Depor Cádiz. ¿Cómo tiene esto con Javier Tebas?
Qué maravilla.
Y a las 9, el Barça Granada.
Y os quejabais de los horarios.
Eri Frade, ¿el Enense jugaría en el Bernabéu o querrías jugar en el Sotón?
Hombre, se jugaría en el Sotón, pondríamos una tribuna supletoria que bautizaríamos tribuna Víctor Fernández.
Sí, te deja el ayuntamiento.
Muy bien.
Si te deja el ayuntamiento, venga, vamos.
Sí, te deja el ayuntamiento.
Hombre, claro, ayuntamiento. Mal haría el ayuntamiento si no pone facilidades para que se juegue un partido así siempre, sí.
El Sotón.
Gema tenemos, sintonía.
Guille, si dices que ganando 1-0 te vas triste para casa, ¿es porque quieres ser el nuevo Guardiola?
Bueno, quieres llevar tu filosofía hasta el extremo. Yo no la comparto, desde luego.
Juan Gato, si un astronauta deja a su novia es porque necesita su espacio.
¿Por qué a Gato siempre? No de la pregunta de edad.
No sé, a mí me las han pasado así.
Pues sí, será, digo yo.
Víctor Fernández, ¿qué opinas de la expresión los hijos no son de los padres? Uy, pero ¿por qué le metéis a Víctor?
Mira,
esto es como se ríen.
Le gusta.
Ya verás la respuesta.
Los hijos no son de los padres, que ha dicho hoy Isabel Celá.
Los hijos no son de los padres.
Sí.
Ah, bueno, esto es de este personal progre, ¿no? Que están montando. Que los hijos no son de los padres. Entonces, ¿de quién son los hijos?
Del Betis, son del Betis.
¿De quién son los hijos? ¿De Podemos?
Yo los que dejan casa no sé de quién son.
Del vecino.
Del vecino, de Podemos, o de...
Oye, voy a elegir un par de gente de la espectro centro-izquierda para ir a Valdebebas también, ¿eh? A la rotonda. Porque
sí, hombre,
si no,
pues
esto
sí,
va a ser...
Claro, va a ser lo de la Plaza de Colón. Pues claro que los hijos... Claro que la educación es de los padres. Por supuesto que dejen a la gente.
Mira,
cada uno
otra
que para no se meta al Estado.
La última.
La
uy, cuidado, Tomás. ¿Qué prefieres? ¿Un nieto culé o independentista?
Adiós.
No, escúchame, bueno. Antes del disco lo tengo muy claro todo esto. Yo me pido a Beatriz Jimeno para la rotonda. Lo buscas en Twitter, que venga. Escúchame.
¿Quién es Beatriz? ¿Pero qué es? ¿De Podemos o de PSOE?
No, busca, pon Beatriz Jimeno y te la traes, que lo tenemos cojonudo.
Vale.
¿Esa es la de Vox?
Una gran mujer.
¿Otra de Vox?
No, es de Vox, coño, es de Vox. Búscalo.
Vale.
Esta es la de la igualdad.
¿Culé o independentista?
Independentista.
Vale.
No, no me río de eso.
Has traicionado a Tabarnia.
Lo he visto, Tomás.
Los últimos, no, visto, ¿no?
Los últimos esto, mensajes.
Esto es impagable.
Impresionante.
Dice Rodri: escucho hablar a Setién y me pregunto cómo ha vivido el Barça sin él todos estos años. Sí. Álvaro decía: a veces un equipo o una afición necesitan simplemente una inyección de ilusión y Setién lo ha conseguido con creces. Otro decía que los equipos de Setién juegan de maravillas y a eso le sumas a Messi, que qué puede fallar. Y Marisol decía que Setién tiene sus métodos y seguro que les va a gustar mucho a los culés. Y Miguel Ángel le decía: señor Simeone, a ver si pone de una vez a Joao Félix en su puesto para que juegue y disfrute con el balón y no siempre corriendo detrás de él.
Sí,
y
ponen,
nos ha dejado un mensaje, un oyente que creo que va dirigido a Víctor Fernández.
Buenas noches, yo creo que he visto tanto me pongo de pie. Porque dale la silla, que se quede de pie, una silla con Ray. Pobre chiquillo con ponerse de pie.
Me pongo a sentar.
Oye, Beatriz Jimeno también tiene cabida, ¿eh? En la rotonda de Valdés.
Por favor, hombre, al lado de Isabel Gómez de Ayuso.
Yo también pongo de pie delante de Chile.
Joseba lo puede invitar, le metemos en la otra rotonda.
La vida no deja de ser una política de contraste.
Yo quiero que me pongáis al lado de la presidenta.
Yo también.
Yo ya he elegido sitio.
Le llevaremos una sombrilla.
Que tengáis un feliz fin de semana. Muchas gracias a todos. Al campo de grados.